Ahora les contamos las noticias más destacadas de esta semana pasada.
Según un informe de Oxfam, algunas personas han hecho negocio con la pandemia, mientras que al mismo tiempo 1 millón de personas podrían caer en la pobreza extrema.
Durante los 2 años que lleva la pandemia, 573 personas se convirtieron en 1.000 millonarias, a razón de un nuevo 1.000 millonario cada 30 horas. En contraposición, se espera que para final de este año, 263 millones de personas adicionales podrían verse sumidas en la pobreza extrema. 1 millón de personas cada 33 horas. Así lo denunció la ONG Oxfam dedicada a la lucha contra la pobreza, en el marco de la reunión del Foro Económico Mundial, cita anual de la élite internacional en la ciudad suiza de Davos. Según Oxfam, el alza de precios de la energía y los alimentos ha producido una agudización de la inseguridad, mientras millones de personas se ven obligadas a saltarse comida, a retrasarse en el pago de la factura y a preguntarse qué más pueden hacer para poder salir adelante. La fortuna de los 1.000 millonarios no ha aumentado porque ahora sean más inteligentes o trabajen más duro. Las trabajadoras y trabajadores sí están trabajando más arduamente, pero por un salario más bajo y en peores condiciones. Las personas más ricas han manipulado el sistema con total impunidad durante décadas y ahora están recogiendo los frutos. Se han embolsado una asombrosa parte de la riqueza mundial gracias a la privatización y los monopolios, aprovechando la desregulación y vulnerando los derechos de las personas trabajadoras mientras ocultan su dinero en paraísos fiscales. Todo ello con la complicidad de los gobiernos. El nuevo estudio de Oxfam también revela que las empresas de los sectores energéticos, alimentario y farmacéutico, donde los monopolios son especialmente comunes, están logrando beneficios sin precedentes a pesar de que los salarios de las personas trabajadoras apenas aumentaron. Y por otro lado, las empresas de energía están obteniendo beneficios extraordinarios. La fortuna de los multimillonarios de los sectores de la alimentación y la energía se incrementaron 1.000 millones cada 2 días, es decir, 453.000 millones de dólares en los 2 últimos años.
Del por qué la mezquita de Santa Sofía en Estambul rebosa en gatos domésticos.
La mezquita de Hagia Sofía se construyó originalmente como una catedral cristiana ortodoxa. Hace 1500 años fue un encargo de la esposa del emperador romano Constantino bajo la premisa de establecer el cristianismo como la fe oficial del Imperio de Oriente. Este sería el estandarte del poderío económico, político y espiritual que representaría al territorio. Incendiada, traída abajo y vuelta a construir al menos 3 veces, la mezquita de Santa Sofía conserva un halo de culto, a pesar de ya no ser un espacio religioso. Actualmente recibe 3,7 millones de visitantes al año según los registros de las estadísticas de 2019. A la par se convirtió en un refugio de gatos callejeros en Estambul. Esta es la razón. La mezquita de Santa Sofía lleva décadas siendo un refugio para gatos callejeros. El más famoso de ellos se llamó Gli, que se traduce del turco como unión de amor, y según documentan medios locales, posó durante años junto a miles de turistas, convirtiéndose en una centinela de la mezquita en las redes sociales.
India, amenazas de destrucción se cierran sobre el Taj Mahal y mezquitas históricas.
Las amenazas de los extremistas hindúes son cada vez más fuertes en la India contra los musulmanes. Varios sitios, incluido el mítico Taj Mahal, está ahora en la mirada de los fanáticos con el pretexto de que fueron construidos en sitios sagrados hindúes. El Taj Mahal, una joya arquitectónica por la que India es famosa, también está en la mira de los ultranacionalistas que afirman poder rezar allí, argumentando que el monumento construido por los mogoles en el siglo XVII se construyó en el sitio de un antiguo santuario dedicado a Shiva. Para Audrey Strucker, profesora asociada de Historia del Sur de Asia en la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, tales afirmaciones son tan razonables como decir que la Tierra es plana. Más bien lo ve como una expresión de un orgullo nacionalista furioso y frágil que no permite que nada que no sea hindú, sea indio, exige que se borre la contribución musulmana a la herencia de India.
Cuatro indicadores de la crisis climática batieron récords en 2021.
Un nuevo informe publicado por la Organización Meteorológica Mundial expuso que cuatro de los indicadores para medir el cambio climático batieron récord el pasado 2021. Un ejemplo latente de que las actividades humanas están provocando cambios a nivel planetario, produciendo efectos nocivos para el desarrollo sostenible y los ecosistemas. El estudio mostró valores sin precedentes en las concentraciones de gases de efecto invernadero, subida del nivel del mar, contenido calorífico y acidificación de los océanos. El informe sobre el estado del clima mundial confirma que los últimos 7 años fueron los más cálidos desde que hay registro y el 2021 fue uno de ellos, pese a la disminución transitoria de las temperaturas atribuida al fenómeno de la Niña. A pesar de ese enfriamiento generalizado, nos invirtió la tendencia general de aumento de temperatura. En 2021, la media mundial superó aproximadamente los 1,11 grados centígrados a los niveles preindustriales.
La Liga Mundial Musulmana aborda el tema climático.
Los grupos religiosos se están volviendo más visibles en su preocupación por el clima y la conferencia de la Liga Mundial Musulmana de la semana pasada en Arabia Saudita brindó el último ejemplo de cómo los líderes de diversas tradiciones están trabajando juntos para llamar a la acción. La Liga Musulmana Mundial, la ONG islámica más grande, organizó el evento en Riad y asistieron más de 100 líderes religiosos, incluidos musulmanes, hindúes, la Alianza Evangélica Mundial y distintos rabinos de distintos países. El llamamiento compromete a estos grupos religiosos a revisar sus relaciones con la banca y otras instituciones financieras e insiste en que los proveedores de servicios financieros exijan a las empresas de petróleo y gas que detengan todos los nuevos proyectos de desarrollo o en expansión. También invita a sus millones de miembros a hacer lo mismo para que juntos puedan pasar de las palabras a la acción efectiva y ser el cambio que piden, de conformidad con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, acogió con beneplácito el llamamiento de finanzas responsables con el clima.
Continúan las acusaciones contra China sobre violaciones de derechos humanos en contra de los musulmanes en Xinjiang.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han alzado la voz en múltiples ocasiones para acusar al régimen de Pekín de encierros masivos, trabajos forzados, esterilizaciones y aniquilación cultural en la región de Xinjiang, donde reside la minoría musulmana uigur. China niega cualquier persecución de las minorías musulmanas en la provincia del extremo oeste del país y apoya que su política en lugar facilitó erradicar el terrorismo y relanzar la economía local. Estados Unidos afirma que China comete un genocidio contra los uigures, que representan cerca de la mitad de la población de Xinjiang, con 12 millones de habitantes, e impusieron sanciones en respuesta. China desmiente vigorosamente y califica sus acusaciones de mentira del siglo. Según varios investigadores, las autoridades chinas internaron más de 1 millón de uigures y otras personas surgidas de etnias musulmanas en centros de detención y cárceles de la provincia. China niega esta cifra y explica que se trata de centros de formación profesional destinados a combatir el radicalismo islamista. Pero detenidos testimoniaron sobre violaciones y torturas en el interior de esos campamentos y el adoctrinamiento político de la parte oficial chino, todo esto marcado en un sistema de vigilancia omnipresente. El crecimiento de la población en algunos condados de Xinjiang, donde viven muchas minorías, disminuyó entre 2017 y 2019, según documentos de investigación que citan gobiernos locales. China combatió las prácticas religiosas, culturales y lingüistas en los últimos años, según investigadores uigures que viven fuera del país. Unas 16.000 mezquitas de Xinjiang, o sea, las 2/3 partes del número total en la provincia, fueron destruidas o dañadas en una aplicación de políticas gubernamentales desde 2017, según el Instituto Australiano de Política Estratégica.
Familias afganas emigran a Irán para lograr educación para las niñas.
Un número cada vez mayor de familias afganas se han mudado al vecino Irán después de que el gobierno talibán no cumpliera su promesa de permitir que las niñas reanudaran su educación en las escuelas. Antes y después del regreso de los talibanes al poder, tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, el grupo seguía diciéndoles a las niñas que se les permitiera asistir a la escuela. Pero mientras miles de adolescentes en todo el país se preparaban para regresar a la escuela el 23 de marzo, la decisión fue revocada. Los guardias talibanes apostados fuera de las escuelas les impidieron la entrada, dejando a las estudiantes llorando mientras regresaban a casa con los libros en la mano.
Dificultad para los enterramientos musulmanes en Japón.
La población musulmana de Japón continúa creciendo, situándose en alrededor de 230.000 fieles a fines de 2020, pero solo 7 cementerios en el país están preparados para proporcionar enterramientos musulmanes de acuerdo con su religión. La norma predominante en Japón es la cremación de los muertos. El 99,97% de los que murieron en Japón en 2019 fueron cremados. Esto es mucho más alto que el 39,01% en Francia, el 30,68% en Italia y el 54,58% en Estados Unidos. Para los musulmanes, la cremación es una falta de respeto hacia los muertos, así lo dice Khan Muhammad Tahir, director de la Asociación Musulmana y profesor de la Universidad de Rumsfeld, Asia Pacífico, y la idea de quemar a los muertos es más dolorosa y atroz que golpearlos. Los musulmanes enfrentan enormes problemas si no hay un cementerio local que acepte sus entierros, ya que transportar los cuerpos a lugares remotos en Japón es técnicamente difícil y costoso. We'll be right back.